Bienvenidos a nuestro podcast de cine. El 2005 se acabó y lo que vamos a hacer antes de que arranquemos con las cosas del 2006 es hacer una lista de las mejores del año. Bienvenidos a Cinemanet.
¿A poco te apantalla el séptimo arte?
Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este podcast, ya sea que lo estén escuchando desde su computadora, en su iPod, en el coche o donde sea. Esta nueva tecnología nos permite acercarnos de esa manera, no solamente a cualquier lado donde lo quieran escuchar, sino a cualquier parte del mundo. Si nos están escuchando, por favor, escríbanos. Tenemos una página de internet, www.cinemanet.com.mx. Nuestro correo, info@cinemanet.com.mx. Frecuencia Cero es nuestro portal base donde varios programas de distintos temas surgen, entre ellos este dedicado al cine. Mi nombre es Carlos del Río, saludo a mi compañero Roberto Ortiz que continúa de vacaciones y le doy la más cordial bienvenida a mi tocayo y amigo Carlos Gómez. Él es editor de la revista Cine Premier, seguramente ustedes la conocen muy bien. Actualmente tiene en su portada el emblema de Superman, este emblema estilizado que se está por ser utilizado en la nueva película. Carlos, tocayo, bienvenido.
Muchas gracias, tocayo, un placer poder estar aquí por primera vez en Cinemanet.
Y por primera vez en Cinemanet, que hemos coincidido en otros medios.
Sí, sí, en radio.
En radio en varias ocasiones.
Ahí me estrené haciendo entrevistas radiofónicas. Pero bueno, otra vez aquí me estreno en un podcast, ¿no? Y bueno, encantado de la vida de venir a hablar de cine y pues de lo que más nos apasiona, ¿no?
Claro, de lo que más nos apasiona y lo que tenemos preparado para nuestro público es muy interesante. Esperemos que les guste, esperemos que les llame la atención. Mi tocayo y yo nos pusimos de acuerdo en escoger nuestras 10 películas favoritas del año. Cada uno va a comentar cuáles fueron las 10 que más les gustaron, estrenadas en México, eso es muy importante comentarlo, estrenadas en México entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado.
Sí, porque también, hay muchas películas que están haciendo mucho ruido ahorita, que vale la pena hablar un poco de ellas, pero si no las ha visto el público de aquí en México, pues no vale la pena también como que hablar de cosas que...
Adelantarnos un poquito, porque sí. Bueno, entre las cosas que ha visto Carlos Gómez, está ni más ni menos que Munich, la nueva película de Steven Spielberg, que además te impactó, ¿verdad?
Buenísima, creo que es el mejor trabajo que ha hecho Spielberg de demanda y...
Es sorprendente. ¿El mejor de todas sus películas?
De demanda, sí. O sea, me gusta más que Ryan, me gusta más que La Lista de Schindler. Y bueno, se me hace maravilloso que en el mismo año presente una cosa como Guerra de los Mundos, que es... tan ciencia ficción y que por el otro lado se clave tanto en la historia y que pueda hacer algo pues, controversial de esa manera, ¿no? Y también hecho y documentado, bueno, a mi punto de vista, ¿no?
Es un año muy interesante. Así que, ¿qué te parece si arrancamos?
Vale.
Otra pequeña aclaración únicamente. Las películas, insisto, son nuestra selección personal y, como podrán ver... Carlos Gómez tiene inclinaciones de diferente tipo, ¿no? Me parece que tu lista es un poco más variada que la mía, que finalmente como que se enfoca un poquito más a la cuestión de la fantasía, de la ciencia ficción y ese tipo de cosas. Sí. Pero vámonos comentando poco a poco. Vamos a arrancar con dos cintas, que son las únicas dos con las que coincidimos. El Aviador y La Casa de los Cuchillos. Por cierto que este podcast está siendo amenizado con música del Aviador y así lo será durante todo el resto del programa. Música de los años 30 y 40, que es esto que estamos escuchando. Tocayo, Martin Scorsese.
Bueno, a mí esta película se me hizo... se me hizo sorprendente que quedara en segundo lugar en los Oscars. Se me hace que tenía todo el poder, era todo Hollywood. Hablando desde las estrellas, desde el diseño de producción, desde el director que tanto se ha hablado de que ha quedado en el apenitas. Entonces, El Aviador a mí se me hizo una historia maravillosa que tal vez... No llegó a tener el reconocimiento que
Que quizás merecía.
Quizá está bueno decirlo. Porque tal vez era una punzada contra Hollywood, ¿no? Tal vez estaba criticando sus sistemas, estaba criticando también un poco por la manera de producir y hablando de las excentricidades de la farándula y sobre todo en ese tiempo el gran poder que tenían los productores y directores y, bueno, en general, pues toda la industria hollywoodense, ¿no?
¿Y cómo podían limitar a una persona que, pese a extraordinarios recursos económicos, no podía integrarse a la maquinaria? La historia de Howard Hughes, contada desde la perspectiva de Martin Scorsese, como una gran épica, vistosa. Además, no nada más es una película biográfica, es una reinterpretación de la vida de este personaje. No lo podemos tomar como un documental, sino como quizá como un sueño, ¿no? Como una fábula de lo que fue la vida de este hombre.
Sí, aparte, bueno, hablando de él, Leonardo DiCaprio se me hace que, bueno, logra un registro actoral que, pues, no habíamos visto. A lo mejor, tal vez, a sus principios, pero con esta onda yo creo que Titanic ya le empezó demasiado y creo que aquí como que se quitó un poquito la espina de ser un actor considerado, pues, como un simple galán, ¿no? Y aquí, bueno, el plano final donde lo vemos casi encuadrado en un close-up a su cara, pues se me hace maravilloso y se me hace una pieza actoral muy grande y muy bien dirigida también, digo, ahí.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en este punto de Leonardo DiCaprio. Creo que había mucha, pues, preocupación de pensar que un director como Martin Scorsese, que había tenido actores fetiches como pueden ser el propio Robert De Niro o Joe Pesci, de repente nos sale con este niño lindo que quién sabe cómo va a interpretar la vida de este personaje. Y me parece que, como dices tú, físicamente y actoralmente, de manera extraordinaria, se quita eso. Yo quedé muy triste de que no ganaran los Oscars de mejor película, de mejor director, inclusive de mejor actor.
Sí.
Contra, pues, Rey y sobre todo Million Dollar Baby, ¿no?
Sí, digo que también.
No, tienen, por supuesto.
Fue buena, pero. Ay, como que todavía queremos que ya se lo den, ¿no? O sea,
a Martin Scorsese, que tiene una trayectoria tan apasionante. Nos vamos con la que sigue, La Casa de los Cuchillos. Una película asiática, una película china, otra gran épica.
Maravillosa.
Extraordinaria. Shang Yimou es el director, es el que hizo Héroe, que es la que vimos tan solo el año pasado.
Sí.
Y ahora regresa con esto.
Y, bueno, a mí. Esta película, por muchas cosas, se me hace una de las mejores. En primer lugar, tiene una narrativa maravillosa, ¿no? La forma en que te cuentan y la forma en que juegan contigo, de quiénes son el protagonista y luego el antagonista y luego como que ese cambio de roles, se me hace una maravilla y es una cosa que siento que faltó un poco en este año, que es sorprender. Me gustó mucho ese juego. Otra cosa es la fotografía, es una maravilla. Y el diseño de arte, pues.
Es extraordinario. ¿Qué podemos decir de eso, no? La cuestión de los colores, vaya, quienes no hayan tenido la oportunidad de verla, la película ya está disponible en el formato de DVD. Es más, casi todas de las que vamos a platicar el día de hoy.
Es una
ventaja que ya tan rápido las películas salgan en este formato para que las podamos apreciar nuevamente, pero lo que tiene que ver con el diseño de arte, con la fotografía, con la composición, hay de repente escenas que se congelan y es simplemente para apreciar lo que sería un cuadro en movimiento, ¿no?
Sí, y bueno, esta actriz,
Zhang Ziyi, se ve más hermosa que nunca. Termina uno perdidamente enamorado de ella. Sí. Es la niña que está apareciendo en todas las películas chinas importantes.
Sí, y ahorita, bueno, estamos esperando Memorias de una Geisha.
Que ella es la protagonista una vez más. Y ella la podemos recordar desde El Tigre y el Dragón, por ejemplo, ¿no?
Exacto, pero bueno, el trabajo que ella hace, como una, bueno, es una ciega, una espía ahí de la Casa de las Dagas, o bueno,
La Casa de las Dagas Voladoras, que es más bonito ese título, como se llama en inglés, porque la verdad, tocayo, es que ignoro cómo se llame en chino, ¿no?
No, bueno, no, yo tampoco.
Pero sí, The House of Flying Daggers es el título en inglés, que suena más elocuente, más enamorador que La Casa de los Cuchillos, ¿no? La Casa de las Dagas Voladoras.
Y ¿sabes qué otra cosa? Me gustó también mucho este tratamiento de artes marciales. Es un... O sea, que lo estén tomando de manera seria, como que ya estamos acostumbrados un poco a artes marciales un poco cómicas, y viene esta onda, esta tendencia desde Héroe, desde El Tigre y el Dragón, que las hace un poco más serias y perfectamente
serias
orquestadas.
Y poéticas, ¿no?
Maravilloso.
Es un ballet en el aire.
Sí.
Cosa que de repente, pues evidentemente retomó en su momento Matrix, ¿no? Películas como esa, que se convirtió de repente, parece, ¿no? Como que en lo que todo mundo tenía que hacer para tener una película de acción, en lo que tú decías de la parodia por otro lado. Y finalmente, pues está bien que los propios asiáticos sean quienes rescaten eso que inventaron y que nos demuestren una vez más cómo se hace.
Sí, está maravilloso.
Estamos en CinemaNet, Carlos del Río platicando con Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier, sobre nuestras películas favoritas del 2005. Volvemos.
Unidos, las 10 películas más taquilleras del 2005 fueron el episodio 3 de Star Wars, La Venganza de los Sith, que encabeza la lista con $380 millones, Harry Potter y El Cáliz de Fuego, La Guerra de los Mundos, Los Casanovias, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Batman Inicia, Madagascar, El Señor y la Señora Smith, Hitch y finalmente en el décimo sitio con $158 millones, Golpe Bajo.
CinemaNet regresa en un instante.
Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
Del flashback. Estamos de regreso.
Continuamos en CinemaNet. Estoy platicando con Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier. Estamos platicando de nuestras películas favoritas del 2005. Que por cierto, ahorita acabamos de escuchar, Tocayo, una cápsula sobre las más taquilleras del año pasado. Una cuestión donde hubo cosas que nos sorprenden y otras que no. Digo, el episodio 3 de Star Wars, como no polémico como fue toda esta última etapa de la saga de la Guerra de las Galaxias.
Sí, sin duda.
Pero creo que finalmente acaba bien George Lucas, y vaya, pues él no tiene por qué no merecerse ese taquillazo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que sí sorprendieron, como Los Casanovias.
Sí, y que en México no jaló tanto.
En México no, verdaderamente no le fue muy bien. Uh-huh. Y sorpresas también como Charlie y la Fábrica de Chocolate. Un año en el que Tim Burton tuvo dos películas que estrenó el mismo año, cosa que nos fascinó a muchos, El Cadáver de la Novia y esta que estamos mencionando. Y Hitch, una película bastante regular, una comedia romántica,
sí,
con Will Smith, fue el noveno lugar.
Sí, no, y bueno, también a lo mejor podemos achacarle a que Will Smith estuvo presentándose en cada lugar donde se estrenaba la película.
Eso sí, que es, eso, ¿no?, siempre
la
ayuda.
La tuvimos visita en México también.
Efectivamente. Pero no siempre es garantía, ¿eh?
Sí, no. No, la verdad,
siempre
no.
Es garantía. Vámonos con las que siguen. ¿Cuáles son? Ya dijimos dos de las que más nos gustaron. ¿Cuáles son tus siguientes tres?
Bueno, voy a comentarlas rápido. Es El Luchador, una película con Russell Crowe que, bueno, se le achaca este problema que tuvo en el hotel al aventarle un teléfono a un botones. Se destapó ahí toda una controversia y de ahí la película se vino en picada. A mí se me hace una maravilla, algo de lo mejor que he visto de Ron Howard. Y dentro del género de box, se me hace una maravilla porque presenta esta onda de que los héroes son necesarios, ¿no? Aún cuando las cosas parecen ir tan mal, siempre tiene que salir como que alguien para inspirar a todo un pueblo, que en este caso era un boxeador y en medio de la depresión de los Estados Unidos. Otra película que tuvo una corrida muy pobre en México, una película chilena, se llama Machuca, del director Andrés Wood, que habíamos visto ya trabajos aquí en México. Se llama El Fiebre del Loco, la otra que se presentó. Y bueno, esta película de Machuca es un tanto biográfica y habla sobre dos niños, diferencias sociales cuando Salvador Allende toma el poder y Pinochet lo derroca. Esta película se presentó también en el FICO el año pasado. Su protagonista ganó premio de mejor actriz y lo vino a recoger acá y todo. Pero bueno, si no tuvieron la oportunidad de verlo, se las recomiendo mucho en DVD. Y también esta onda sobre cine latinoamericano, se me hizo una maravilla, Diarios de Motocicleta, aún con producción de Estados Unidos y un director brasileño, una película sobre el Che Guevara, un ícono argentino.
Un protagonista mexicano. Hablemos sobre la diversidad latinoamericana.
Sí, bueno, a mí se me hace maravilloso. Bueno, en primer lugar, de que el cine latinoamericano, y creo que en estos últimos años encabezados por Brasil, esté tomando esta fuerza. Y Diarios de Motocicleta se me hace que es una buena película porque no es solamente una biografía de un ícono que está naciendo, sino que también es como que retrata una época donde muy idealista de toda Latinoamérica y con unas actuaciones maravillosas, incluso apoyada por la hija del Che Guevara. Entonces se me hace una maravillosa incluso dirección y también fotografía, ¿no?
Y ganó además un Oscar por la mejor canción.
Ah, qué
que eso también fue uno de los mejores momentos en la entrega de los Oscars que vimos el año pasado, que fue cuando el autor, que no se le había permitido cantarla en el escenario, uh-huh, en vez de dar un discurso de agradecimiento, lo que hizo fue cantar a capela una de las estrofas de la canción, sí, e irse, ¿no?
Sí, recordemos que, bueno, no lo dejaron cantar la canción porque no era atractivo para un público mundial.
Sí, entonces, y pusieron a Banderas a cantar.
A Banderas y a Santana, que la verdad, pues no lo hicieron muy bien. Y bueno, su venganza fue dulce,
divina,
¿no?
Fue divina. Sí, sí, fue una bofetada con guante blanco.
Sí, maravillosa.
Extraordinaria. Entonces, El Luchador, Machuca y Diarios de Motocicleta, selección de Carlos Gómez. Yo me voy con tres, tocayo, Descubriendo el País de Nunca Jamás. Me pareció también, estoy repitiendo mucho la palabra fábula, pero como que sí se presta. Ver la vida del escritor de Peter Pan, cómo encuentra la inspiración para este personaje, cómo se puede o no ver reflejado en la vida de unos niños, y lo toma todo esto como inspiración para crear la obra, que viene a ser un éxito después de que él estaba ya con puras obras de teatro que no le estaban funcionando. Johnny Depp en un papel verdaderamente extraordinario, como siempre lo vemos, ¿no? Una Historia Violenta de David Cronenberg, un director que nos tiene acostumbrado a un cine verdaderamente visceral, un cine donde normalmente se trata de las manifestaciones físicas de la psique humana, ya sea con monstruos físicos, como puede ser La Mosca, que hizo, ¿no? Con Existence, esta película sobre la realidad virtual orgánica, interesantísima. O, en este caso, una película que aparenta, en principio, inclusive manufactura independiente. Se ve una película muy sencilla, una historia en un pueblito estadounidense cualquiera, donde una familia feliz, encabezada por Viggo Mortensen, ex señor de los anillos, uh-huh, ¿no? El mismísimo Aragorn, pues bueno, descubre un lado violento que él tiene y eso atrae a una serie de mafiosos que piensan que él es una persona que se había escapado del mundo de la mafia años atrás, y queda después el resto de la película en averiguar si lo que se está planteando es cierto o no. Una cinta que me parece mezcla varios géneros, como el western, por ejemplo, en esas escenas cuando los mafiosos se van acercando hacia esta casa en el campo donde él vive y tiene que defender a su familia. Creo que fue una gran sorpresa, que eso es un gran atractivo de las películas, que verdaderamente nos dejan algo en su momento. Una Historia Violenta de David Cronenberg. Y Amor Eterno, que es otra cinta que me llamó muchísimo la atención, sobre todo por su narrativa, por el director y estrellas de Amélie, que ha sido todo un fenómeno mundial. Ahora regresan Jean-Pierre Janot y Audrey Tautou, que no sé si así se pronuncia, pero así es como lo puedo yo decir. M aquí que el francés no es mi fuerte, con esta historia sobre la Primera Guerra Mundial, una mujer que pierde a su gran amor de la vida y todo lo que hace para rastrearlo, lo cual nos lleva a cómo diferentes personajes van contando una historia, un gran rompecabezas que se va armando, que al principio nos parece apabullante la cantidad de información que nos está dando y que poco a poco todo empieza a ponerse en su lugar, en un ritmo que me parece inclusive, pese a que la situación es trágica, muy alegre y muy optimista ante la vida. Así que esas tres películas son las que pondría yo como otras de la lista que estamos haciendo: Descubriendo el País de Nunca Jamás, Una Historia Violenta y Amor Eterno. Si quieres, tocayo, nos vamos un corte, vale, y volvemos para las películas que siguen.
Perfecto.
Cada año, los cinéfilos de todo el mundo esperan ciertas películas con especial emoción y expectativa, ya sea debido a su director, al reparto o a la historia de que se trate. Y cada año también se dan terribles decepciones. Algunas de estas grandes decepciones del 2005 fueron Cruzada, del talentoso director Ridley Scott, en la que todos esperábamos una cinta de la talla de Gladiador. La Isla, del experto en cine de acción Michael Bay, y protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson, en una historia de ciencia ficción sobre clonación que dejó todo que desear. No faltaron, por supuesto, hasta las revistas que llegaron a tener a este churrazo en portada. Todo sucede en Elizabethtown, otra falla protagonizada por Orlando Bloom. El director Cameron Crowe decepcionó a su legión de seguidores con esta dispareja comedia romántica. El Aro 2. Los gringos se consiguieron al mismísimo director de Ringu y Ringu 2, Hideo Nakata, para esta secuela, protagonizada por Naomi Watts, y que no asustó más que a los productores cuando no vieron la remuneración que esperaban en taquilla. Decepciones siempre las hay. Y es que en el cine, como en la vida, nada es seguro.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
Escucha. Ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero.
La otra radio.
La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero.
Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos.
Seguimos platicando en CinemaNet, Carlos del Río, con Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier. Por cierto, si quieren consultar la página de internet de esta revista, el sitio es www.premiere.com.mx. Y si no lo capturaron y no lo escucharon bien, no se preocupen, en la página de CinemaNet tenemos un link, un vínculo, un enlace para que ustedes puedan llegar directamente al sitio oficial de la revista Cine Premier, una revista mexicana especializada en cine desde hace más de 10 años. Tocayo, platique, escuchábamos ahorita esta cápsula que nos habla de las grandes decepciones del 2005. Independientemente de que estemos platicando las que más nos gustaron, también hubo grandes expectativas con ciertas películas que nada más no le hiciera.
Sí, bueno, yo le tenía mucha esperanza a Cameron Crowe, y todo sucede en Elizabethtown, pero
yo también.
La verdad es muy gris y muy, con unos momentos, lo que mucho nos gustaba en otras películas, de los grandes momentos que creaba, aquí hace unos que rayan el lobo patético.
Sí, hombre, de pena ajena un poquito, sí, ¿no?
Y bueno, dos de estas de las que se hablaba en la cápsula, Pues bueno, tienen Orlando Bloom, entonces podríamos echarle un poco la culpa a él, ¿no?
Aunque hago también el propio Hollywood, de que no pueden terminar de seleccionar. Fuera del aire me comentabas tú sobre el asunto de cómo no hay estrellas jóvenes en este momento, en esta gran industria hollywoodense, como por ejemplo un Tom Cruise que a sus veintitantos años ya había hecho no sé cuántas películas.
Bueno,
¿no?
Top Gun, ¿no? O Mujer Bonita a los 23
de Julia Roberts.
De Julia Roberts. Uh-huh. Orlando Bloom tiene ya 27 y pues bueno, no vemos el despegue final, a pesar de haber tenido grandes oportunidades con directores.
Por favor, imagínate, Scott, ¿no? De entrada la trilogía El Señor de los Anillos, donde creo que queda muy bien. Y a propósito de
No habla.
Pero no habla. Y a propósito de eso, es que lo agarran para hacer este tipo de películas. Ridley Scott en Cruzada.
Sí.
Y después Cameron Crowe en esta película de Todo sucede en Elizabethtown, que por cierto empieza muy bien. La película empieza súper interesante con esta misteriosa llegada de este muchacho al gran centro de la compañía donde trabaja, de la voz en off que escuchamos de él platicando, por ejemplo, sobre la puerta, ¿no? De este gran millonario, cómo la trajo desde no sé cuánto y cuánto costó. Y de repente la película poco a poco se va yendo a pique, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, pues así es la cuestión con lo que mucho esperamos.
Sí, no, y aparte, bueno, las películas de las que aquí hablamos tienen estrellas comprobadas, digo... Ewan McGregor estuvo en el episodio 3, le fue maravilloso. En la cápsula anterior vimos que fue una de las más taquilleras. Y
claro,
bueno,
y en la cápsula que sigue, la isla para abajo. Para abajo.
Exacto. O Naomi Watts en el Aro 2, sí, que también está ahorita en Hulk. Y digo, en King Kong.
En King Kong y ahora está en la cúspide del Empire State. Así que pueden estar arriba y abajo. Continuamos con nuestra lista. Vamos a hacer un pequeño resumen rapidísimo. Carlos Gómez lleva 5, El Aviador, La Casa de los Cuchillos, El Luchador, Machuca y Diarios de Motocicleta. Un servidor, Carlos del Río, coincidimos con El Aviador y La Casa de los Cuchillos. Yo metí Descubriendo el País de Nunca Jamás, Una Historia Violenta y Amor Eterno. Vámonos con las que siguen de tu parte, Tocayo.
Bueno, vamos a hablar de Garden State, que aquí se llamó Tiempo de Volver. También tuvo una distribución pequeña y una corrida comercial de, digamos, 2 o 3 semanas máximo. Es una película dirigida... no sé si ustedes hayan visto la serie de Scrubs.
Zach Braff es el protagonista, es uno de los protagonistas. Es un chavo, la verdad, está muy joven y que esta película es su ópera prima.
Es ópera prima y a mí se me hace una voz nueva. Me gustó porque, pues, es diferente. Y, bueno, se trata de un chavo que, pues, tiene que lidiar un poco con la muerte de su padre y bueno, ahí en el camino encuentra el amor y bueno, en este camino se topa con Natalie Portman y la verdad es que se me hacen unos personajes muy reales, muy humanos y que tiene unos momentos maravillosos, muy conmovedores.
Conmovedores. Es una película que trata un poco sobre la crisis existencial de las nuevas generaciones, cosas con las que nos podemos sentir identificados.
Sí, bueno, es una de mis favoritas y la verdad me pegó mucho, la verdad es que me gustó mucho esa película también por esa emotividad que me dio en el momento, ¿no?
Que eso es un factor importantísimo. Claro. Cuando estábamos haciendo esa selección de películas, quizá podamos reconocer que Million Dollar Baby es una película extraordinaria. Además, que es un señorón Clint Eastwood, le debemos de dedicarnos todos los Oscars, sino montones de homenajes por su carrera como actor, como director, como productor y como generador de ideas, ¿no? Y de conceptos y de películas. Pero a lo mejor no es la película esa que uno siente que verdaderamente se puede identificar o que verdaderamente lo sorprenda a uno. En este caso, Carlos Gómez nos habla de una película con la cual te identificas con la temática, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, quiero aclarar una cosa. Me confundí un poco con Elizabethtown. No se muere su mamá. Digo, su papá, se muere su mamá.
Su madre.
Sí. Y bueno, sobre este tono independiente, tenemos otra película que se me hace muy muy interesante para aquellos cinéfilos que gustan del cine
gore, del horror
y horror y toda esa onda,
suspenso.
Que aquí se llamó Juego Macabro, está a punto de estrenar la secuela. Y bueno, esta se trata de empieza la película con dos chavos encerrados y de repente oímos que alguien les está diciendo que para liberarse se tienen que cortar partes de su cuerpo y, bueno, solo así podrían obtener la libertad.
O matar al otro.
O matar al
que está enfrente. Una premisa un poquito que empieza como la del cubo, ¿no te parece?
Sí.
Con gente que aparece en un lugar cerrado, claustrofóbico, encadenados. Bueno, el cubo no están encadenados, pero sí están atrapados y que no saben qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, no tenemos más información más que ellos ahí encerrados. Y, bueno, se supone que es una forma de castigar un poco a la sociedad en sus vicios y, bueno, para poder liberarse tienen que quitarse de una manera muy física de las cosas que están provocando o haciéndole daño a la sociedad. Se me hace una propuesta muy buena por el corte independiente y sobre todo por el guión, que tiene una vuelta de tuerca maravillosa.
Muy interesante el final, muy interesante, que creo que es de las cosas que podemos apreciar mucho de esta película, Juego Macabro. También tienes en tu lista películas, hay que echarnos una apuradita para poder acabar con las 10, uh-huh. Closer,
bueno, con esa abrimos el año 2005 y se me hizo un trabajo de ensamble maravilloso. Trata sobre, bueno, las infidelidades, los reencuentros y pues demás maravillas que padecemos en una relación amorosa. Tenemos a una Julia Roberts que por fin le quitan este halo de mujer bonita y la vemos como infiel, la vemos como iracunda y bueno,
la vemos actuar.
Bueno, sí. Sí, es uno, bueno, al parecer uno de sus últimos trabajos. Y bueno, también el director, pues es pues ya todo un veterano, ¿no? Entonces, es una maravilla verlos trabajar de esa forma a todo el reparto, ¿no? Natalie Portman, Clive Owen y Jude Law.
Jude Law y Julia Roberts, efectivamente. Sí, continúa.
Otro trabajo de un pues ya consagrado de Steven Spielberg, Guerra de los Mundos. A mucha gente no les gustó. A mí me gustó, se me hace que está apegada a la obra y también está actualizada. Entonces, tiene obviamente su carga de efectos especiales maravillosa. El único pero que le encuentro es un final, digamos,
anticlimático, demasiado feliz, ¿no? Demasiado feliz el reencuentro de la familia. Pero por lo demás, la película sorprende por sus explosiones, vaya, verdaderamente asusta. Y tiene unos efectos de sonido que me parecieron sensacionales.
Yo creo que es de lo mejor.
En el cine. Sí, grandes escenas. Yo no la tengo entre mis favoritas, pero sí estuvo a punto de llegar. Me voy a echar rápidamente tres mías más, tocayo. King Kong, vaya, le hemos comentado en este programa muchísimo. Si tienen y quieren saber más sobre ello, pueden escuchar nuestros podcasts anteriores. Uno dedicado a la película de Peter Jackson, que es de la que estoy hablando, y otro que dedicamos a las películas anteriores, a las versiones del 33 y del 76. El Maquinista es una película que realmente me sorprendió este año. Una de estas cintas que tienen que ver con una historia de un trauma de un hombre que no entendemos por qué todas las noches no puede dormir y porque cada vez está más delgado. Christian Bale haciendo un papel, además, sacrificando el físico, justo antes, por cierto, de hacer Batman. Entonces, creo que vale mucho la pena comentarlo. Pero, sobre todo, estas historias en las que parece que estamos dentro de no de un sueño, sino de una pesadilla. Un poco al estilo de Alucinaciones del Pasado, Jacob's Ladder, o de Angel Heart, Corazón Satánico, una película de los años 80 de Alan Parker, con Mickey Rourke y Robert De Niro, que aquí ahora en la versión en DVD se llama Corazón de Ángel, el título literal, para que la puedan encontrar. Es un poco eso, ¿no? Y la verdad que el final a mí me parece también sorpresivo y muy agradable. Batman Inicia, también le hemos dedicado mucho tiempo en este podcast a Batman, lo pueden ubicar en otro momento, pero me parece la versión más interesante, más completa, más explicativa, que a pesar de lo fantasioso que tiene que ver, como que la basan un poco en la realidad y al mismo tiempo te pueden justificar perfectamente bien de dónde viene la batiseñal, cómo se hace el disfraz, dónde obtiene sus habilidades, por cuál es su motivación principal. Vaya, todo este tipo de cuestiones, inclusive la cuestión que siempre es un poco irrisoria en este tipo de personajes de cómic, que son los villanos, ¿no? Pues, ¿cómo que un espantapájaros? ¿Cómo que un asiático que vive en tal o cual lugar? No, aquí está perfectamente bien justificado todo eso y un reparto, salvo Katie Holmes, extraordinario. Me voy con la número 9, Charlie y la fábrica de chocolate. Tim Burton, yo soy fanático de este señor. Creo que la actuación de Johnny Depp es verdaderamente soberbia. Él mismo había actuado en esta otra que habíamos comentado, Descubriendo el País de Nunca Jamás, y al niño actor que apareció en esa película lo llamó para convertirse en el personaje de Charlie. Tim Burton lo aceptó y nos creó una película llena de fantasía y llena también, tocayo, de referencias a las propias películas de Tim Burton. Una cosa, de verdad, un deleite, y con la participación de Christopher Lee en un papel menor, que es una cosa que le agregan a la historia original de Charlie la fábrica de chocolate.
No, y bueno, esto de Christopher Lee, que pues ya también lo citaron en un podcast anterior, ¿no?
Sí, cómo no, tenemos todo un tributo a este señor, lo cual nos da mucho gusto. Tocayo, creo que ya llegó el momento, ¿verdad?, de tu número uno.
Mi número uno de este año, otra película que no fue muy comercial, estuvo en el FICO, estuvo en en la Cineteca un buen rato, y sí tuvo su estreno comercial a cargo de una de las distribuidoras más chicas. Se llama Las Tortugas Pueden Volar. Si ustedes tienen oportunidad de verla, es en verdad recomendable, una cinta que los va a conmover.
Bueno, pero dinos de qué se trata.
Se trata de unos refugiados de guerra. Están todos en un campamento y bueno, se trata de una banda de niños que trabaja recogiendo las minas que han dejado el ejército estadounidense al paso, y bueno, a esto se dedican, a venderlas. Y en el Inter, pues, podemos ver varios de los problemas que ha dejado la guerra en Medio Oriente. Y bueno, vemos, no vemos a ningún actor conocido, incluso algunos de los niños fueron reclutados así de estos campamentos. Pero es, bueno, es una historia conmovedora, siendo que, bueno, podemos ver a través de los ojos de los niños lo que impacta una guerra entre su familia, entre las mutilaciones del cuerpo humano. Vemos a mucha gente sin pies, sin extremidades, las violaciones a niñas de 11, 12 años.
¡Qué barbaridad! Los peores estragos que puede dejar la guerra.
Sí, pero es una película que, además de hacer demanda, y por eso es una de mis favoritas, tiene un suspenso maravilloso y en verdad te mantiene todo el tiempo atento, y al final te deja una sensación así como si vieran la cara que tiene aquí mi tocayo. Así.
Es la pregunta que te quiero hacer. ¿Hay esperanza al final de esta película?
Depende de cada uno de nosotros, no.
Okay,
no,
de la interpretación que cada quien le dé.
Sí, no te está diciendo lo vamos a arreglar, sino es demanda y te dice, bueno, ¿qué piensas hacer tú y qué posición vamos a tomar después de esto? Entonces, para mí es la mejor película del año que vi. Y bueno, así lo reconoció también el premio del público del Festival de la Ciudad de México, y ganó también San Sebastián hace ya 2 años.
Aquí en México se exhibió el año pasado, en 2005, en el Festival Internacional de la Ciudad de México, es el FICO, una cuestión que hemos hecho referencia, pero para quienes no lo conozcan, es un festival joven aquí en nuestra ciudad capital. Que ya viene de nuevo una vez más, ahora sí, a principios de 2006. Mi película favorita de este año fue una que me sorprendió muchísimo. No la vi en su momento cuando se estrenó, casi me esperé a que saliera de cartelera, porque el director, que se llama Robert Rodríguez, no me ha causado la mejor de las impresiones siempre. Me parece un director muy disparejo. De repente te puede presentar algo muy interesante, como el propio Mariachi, y además ver el Mariachi, por cierto, en DVD con el comentario del director es extraordinario. El Robert Rodríguez es un tipazo como persona, como creador, como director, como escritor, inclusive como músico. Pero no siempre me agradan sus películas. Entonces yo me había quedado con muy pocas ganas de ver Sin City, La Ciudad del Pecado, y cuando entré a la sala cinematográfica se apagaron las luces y me vi inmerso desde la primera microhistoria que co-dirige con Frank Miller, el creador del propio cómic. Quedé verdaderamente apabullado y asombrado de lo que estaba haciendo. Una película con un reparto verdaderamente impresionante que me quedo yo con el sabor de Mickey Rourke. en un papel tremendo. Mickey Rourke es un hombre que en los años 80 estaba en boga, de moda, como en la película Corazón Satánico, que mencionaba yo hace rato, o sobre todo Nueve Semanas y Media, que después se nos perdió y ha sido rescatado por ahí en una que otra producción. Creo que aquí, a pesar de que trae un maquillaje muy fuerte para el personaje que interpreta, logra muy bien transmitir emociones. Y bueno, Bruce Willis, Jessica Alba, Clay, propio Clive Owen de la película The Closer, una película...
Elijah Wood
sí. También, claro. No, el reparto es sensacional. Y la película, bueno, está hecha como si fuera un cómic. Todo fue filmado con fondos verdes para después meterle efectos especiales y quedó extraordinariamente sensacional. Así que yo creo que es la película con la que me quedo, una película que hay que visitar en el formato de DVD. Acaba de salir una nueva edición que tiene unos minutos adicionales. Dice la portada que tiene 20, pero realmente parte de esos 20 se van en los créditos extras. Así que, bueno, de cualquier manera, hay que verla.
Vale la pena verla también porque, bueno, esperamos ya pronto la segunda parte.
Esperamos, ¿no?, la segunda parte, y porque es otra forma de filmar. El cine digital, el cine con escenarios que después son sobrepuestos a los actores. Entonces, es técnica, es desarrollo, es una historia sumamente de cine negro realmente, ¿no? Y basada en el cómic de Frank Miller, que también la dirige. Rápidamente, Tocayo, me voy a echar la lista de tus y mis favoritas.
Órale.
Empiezo como el burro conmigo para acabar contigo la despedida. Carlos del Río escogió El Aviador, La Casa de los Cuchillos, Descubriendo el País de Nunca Jamás, Una Historia Violenta, Amor Eterno, King Kong, El Maquinista, Batman Inicia y Charlie y la Fábrica de Chocolate, además de Sin City que acabo de mencionar. Carlos Gómez Iniesta, editor de Cine Premier, El Aviador, La Casa de los Cuchillos, El Luchador, Machuca, Diarios de Motocicleta, Closer, Garden State, La Guerra de los Mundos, So, Juego Macabro y la número uno, Las Tortugas Pueden Volar. Tocayo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este, el primer podcast de CinemaNet en el 2006.
No, es un placer para mí, y digo, si alguno de que baje el podcast quiere contactarse, tenemos ahí un buzón en la revista, que es buzon@premiere.com.mx, y ahí, bueno, podemos conocer también sus favoritas y discutir un poco, ¿no?
No, por favor, escríbanos ya sea directamente a buzon@premiere.com.mx de la página de Cine Premier o a través de nuestra página de cinemanet.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana con más y más cine.
Los créditos ya están corriendo. ¿Sigues en estado de shock? CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
Frecuencia Cero. La otra radio.